Estamos desarrollando el bloque Últimos tiempos y victoria final. Y lo estamos haciendo con el padre Enrique Casas. Bienvenido, Enrique. Él es sacerdote, doctor en teología, y con él hemos ido repasando desde el inicio un poco la definición de lo que es escatología, la escatología cristiana. De la mano de Ratzinger hemos ido viendo que hay una escatología individual, particular, ¿no? De cada uno de nosotros, desde nuestra muerte hasta la resurrección. Y en este capítulo me interesaría, padre Enrique, tratar lo que se podría denominar la escatología más general, ¿no? La del conjunto de la humanidad, el proyecto, en el proyecto de la historia de la salvación, hacia dónde vamos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues que entendamos un poco lo que es últimos tiempos respecto a el final de los tiempos. Yo he visto que en este libro, ¿no? Jesús contra Satán, en el último capítulo, explicas muy bien que la batalla de los últimos tiempos entre el bien y el mal. ¿Qué quieres decir con que hay una batalla en los últimos tiempos entre Dios
Bueno,
y el diablo, ¿no?
yo en este capítulo lo que tomo es lo que ha ocurrido en los dos últimos siglos. Que hay muchos pensadores que han ido jugando con la idea de mal. Al principio, como es Milton en El Paraíso Perdido, pues poniendo un Lucifer que es fuerte, agresivo, creativo, y un Dios que es flacucho y débil, pero que molesta. O otros, como el psicoanalista Carl Jung, que dice que Dios es lo bueno y lo malo. No se atreve a decir padre y madre, y Lucifer, y le llama Abraxas. Muy bien contado, hace lo mismo Hermann Hesse, que fue psicoanalizado por él, y en la novela Demian, muy vendida en muchas editoriales, pues describe ese Abraxas, pero lo describe como un buen escritor, claro. Así que esto ya entra en el pensamiento colectivo. Entonces, en el caso de Hegel, toma lo de Bohm, es un cabalista, de filósofo, que dice que Lucifer es tan Dios. Y Hegel, que habla de la dialéctica, la tesis-antítesis, pues dice, el padre tiene un hijo, hasta ahí nos parece muy bien a los cristianos, dice, pero ¿qué es Lucifer?
¿Cómo puede ser esto?
Y entonces, pues claro, así después saldrá el marxismo.
Transgrede la idea de Trinidad, ¿no?
Sí, bueno, es una brutalidad, esto está claro, pero me refiero a que el mal ya se ha metido en Dios. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el mundo? Aparte de los pensadores, Michel de Foucault y toda esta gente, ¿qué es lo que vemos? Pues que ya se han quitado la careta. Ahora a la gente ya no le interesan las ideologías. Ahora lo que les interesa es el poder. Lo que Nietzsche diría la voluntad de poder, ahora ya es el poder sin más. Con armas, con manipulación, con lo que sea. Es decir, que el diablo se ha quitado la careta. Ahora lo que, aparte de los satanismos y todas estas cosas y misas negras, y que en alguna la masonería hay una logia, una carrera, una secta masónica, que son muchas, que se llama Derecho Humano, que es francesa, por cierto, aunque sea en castellano, que desde el nivel 1 de aprendices hasta el 33, todos veneran a Lucifer. Antes solamente algunas en el nivel 33. Bueno, se está quitando la careta.
Esos son signos de los últimos tiempos.
Bueno, que Satanás quiere ser adorado.
Está desatado en este momento, está
Bueno, y entonces,
actuando con mayor fuerza.
evidentemente.
Y eso es, repito, ya señal de que iniciamos los últimos tiempos.
Exactamente.
¿Qué, cómo
Está,
se,
sí.
cómo, cómo se concibe el inicio de los últimos tiempos?
Pues mira, la Sagrada Escritura nos dice muchas cosas de que habrá un final del tiempo feliz. Feliz. Pero que antes hay que purificarse de los pecados. La gente, si quiere rectificar el mal, pues lo tenemos muy fácil. Arrepentirse, entonces la misericordia de Dios, por la sangre de Cristo, te perdona lo que sea, todo, todo. Y los que no quieran arrepentirse y tengan una rebeldía lúcida como Satanás, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Entonces, hay un cronos, ¿no? Hay una cronología del tiempo y hay un kairos, ¿no? Y en ese kairos, que es el que estamos intentando descubrir, ¿no? Ese tiempo de Dios, ¿no? La reunificación de las tribus de Israel o del pueblo judío, ¿no? Que se produjo en 1948, podríamos entender que es un signo de inicio de los últimos tiempos.
Exactamente.
Y entonces, a partir de aquí, empieza la última semana de Daniel. ¿Cómo lo describirías antes, todo? ¿Cómo, esa cronología?
Bueno,
¿Cómo lo podríamos sintetizar?
No es fácil.
Ya, por eso.
Hay que volver a lo que dice Jesús. Dice, vendrá una gran tribulación, lo que dice Daniel, y vendrá la abominación de la desolación, la supresión del sacrificio perpetuo, el falso profeta, el anticristo. Pero lo que vemos con nuestros ojos hoy es una rebelión muy extendida.
¿Es la apostasía el signo clave para entender que estamos al fin?
Eso es lo profetizado por San Pablo. Antes de la segunda venida del Señor, vendrá el hombre de la iniquidad, que es el anticristo, y la apostasía.
Antes del anticristo viene la apostasía.
¿Qué es lo que estamos ahora, a mi juicio?
Correcto.
Y la gran tribulación, que yo pienso que también es. Entonces, las oportunidades que se dan de misericordia son enormes. El Papa Francisco hizo el año de la misericordia y se pararon muchos castigos. Pero cuando no, pues va a ocurrir como en Sodoma y Gomorra.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos últimos tiempos y el fin del tiempo?
Pues los últimos tiempos es el fin de una edad en el que, como hay muchos pecados, cuando la misericordia no llega, pues una forma de misericordia es la justicia, a ver si así se arrepienten. Y vendrá catástrofes que están profetizadas y terremotos
es,
y cosas.
El últimos tiempos es el final del tiempo de los gentiles.
Sí.
Y de la iglesia, por tanto.
No, de la iglesia no.
De los gentiles.
Sí.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué se termina el periodo de 2000 años de los gentiles, ¿no?
¿Por qué se termina? Pues porque a partir de ahí empiezan una nueva época.
Igual que los judíos en su momento giraron la mirada a Dios en su momento, ¿estamos haciendo lo mismo los gentiles?
¿En esa
apostasía?
Cuando Jesús viene como Mesías, los judíos le rechazan y le matan. Y Dios les castiga. Les castiga con la destrucción del templo en el año 70.
Y la diáspora.
Y la diáspora, que es la expulsión de todos los judíos, menos un fariseo, que estaba en Jamne, que es el que hace en pie el Talmud. En fin, todos durante 2000 años.
Bien, y entonces empieza la época de los gentiles, ¿no? Que somos todos.
Empieza
la humanidad entera,
sí,
¿no?
Y los judíos por en medio sin perder su identidad. Muchos se convierten, pero la identidad la tienen. Y entonces, pero es el pueblo elegido. Ezequiel 36 dice, volverán las 12 tribus, tanto las del norte que habían sido deportadas y se habían perdido, son las 10 tribus perdidas, como las del sur, que son Judá y Benjamín. Y en el año 1948 se cumple esa profecía. Cuando la ONU aprueba el Estado de Israel, vuelven de las 12 tribus. No digo que vuelvan todos, pero vuelven las 12 tribus.
Ese es un indicio. El siguiente, ya lo has dicho, es la apostasía general.
Bueno, claro, en los 2000 años de la iglesia de los gentiles, podríamos llamarla así, ya no ya de los judíos, pues ha habido muchos frutos de santidad. Muchísimos, muchísimos, una cosa llamativa, de cosas buenas, de perdón de pecados, de santidad, de leyes justas, en fin. Pero ahora, ¿qué es lo que nos encontramos en Occidente? Leyes contra los 10 mandamientos.
El aborto, la eutanasia.
Desde 1976, 2.000 millones de abortos y considerado como un derecho en Francia y quieren que en la ONU. Y muchas otras cosas. ¿Ves? Si no se quieren arrepentir, pues la única manera es, ¡chas!, como hicieron con los judíos, un castigo. ¿Cuál será el castigo? Eso ya veremos.
¿Cómo ligas eso de como en tiempos de Noé?
Es muy bonito porque el Señor lo dice así, comían, bebían,
se casaban.
Uh-huh. O en Lucas dice, cogían mujer, cogían hombre, ¿eh? Y de repente llegó el diluvio y todos murieron. Uh-huh. Es decir, cuando es una abundancia de pecadores que dices que la única cosa es que Dios es justo.
Ese es el parteaguas, para entendernos, ¿no?
Sí.
Entre ese final de los tiempos y lo que venga después, que lo trataremos en otro capítulo, ¿no?
Sí.
Que tú denominas la era del Espíritu Santo, ¿eh?
Exactamente.
Eso lo trataremos en otro capítulo, ¿no? Pero ese es el parteaguas, es decir,
el parteaguas es el anticristo 3 años y medio según Daniel.
La semana esta última de Daniel.
3 años y medio, la última semana son 7. 3 años y medio todavía no ha llegado, aunque muchos dicen que ya está vivo y funcionando,
bueno,
por ahí.
No sabemos el día ni la hora, ¿no?
Ni
cuándo se producirán los acontecimientos.
Ese anticristo,
¿no? Sí.
Es vencido por la segunda venida de Cristo, es vencido por Cristo. Entonces empieza ya la nueva era.
Que la trataremos en el capítulo siguiente. Bueno, saltamos ese milenio o esa era del Espíritu y nos vamos al fin de los tiempos, del tiempo.
Una vez pasados los 1000 años, entonces viene el juicio final, en el que Cristo vendrá como juez en honor, gloria, poder y majestad.
Esa es la parusía.
Eso es la parusía.
No es la segunda venida del final de los tiempos.
No.
¿Y eso por qué algunos autores hablan de una venida intermedia?
Bueno, pues eso es lo que yo intentaba explicar con la escritura. Por ejemplo, un argumento, para no extenderme. En la Sagrada Escritura habla de muchas profecías mesiánicas. Y muchas se han cumplido. Perdón de los pecados, el sacrificio nuevo, la ley nueva, muchas cosas buenísimas. Pero algunas no se han cumplido. Concretamente 3, que yo recuerde, igual hay más. La inmortalidad, la paz y la conversión de los judíos. Pues si la escritura no puede fallar, si no se han dado antes, se darán en el tiempo después. Este es el razonamiento.
Bien, esa es la parte que trataremos, repito, en el capítulo siguiente. Pero vamos al final. Es decir, la gente se confunde, yo creo, un poco nos confundimos, ¿no?, con esa idea de la venida de Cristo, con la que tú estás explicando, que es la parusía final, juicio y vida eterna, ¿no?
Sí.
Es decir, ese es el esquema, ¿no?
Sí.
Es decir, en estos momentos hemos de saber definir los signos, ¿no?, detectar los signos de si estamos en los últimos tiempos, 2000 años de redención. Hicimos un programa en
cosas maravillosas.
Que en el 2033 se cumplen precisamente el bimilenario de la redención.
Sí.
2000 años justos en el 2033. Hacíamos una contraposición con la Agenda 2030, que parecía como que era la parte de las estructuras de pecado, digamos,
algunas
humanas, ¿no?, alguna interpretación que nos puede llevar a algo que no sea bueno, ¿no? Pero nos fijamos en la cifra, en la fecha 2033, 2000 años de la redención. Tú estás diciendo, muy bien, se termina una etapa, hay un parteaguas, ¿no?, porque la apostasía es general, porque las estructuras de pecado ya están, digamos, ¿no?, muy preparadas para esa venida o esa manifestación de ese personaje, ¿no?, que es el anticristo. Hay dos personajes, ¿no?,
el falso profeta y el anticristo.
Sí, defínos un poco, ¿no?, para que las personas que no están en estos temas,
bueno,
lo entiendan,
que,
¿no? La bestia del mar, la bestia de la tierra, ¿no?
Bueno, la bestia del mar es un imperio que ataca. Bueno, esto está tomado de Daniel, que habla de 4 bestias, 4 imperios. Y el Apocalipsis, tomándolo de ahí, habla de 2 bestias. La bestia que bueno, algunos identifican con el Imperio Romano, pero pueden ser muchas otras cosas.
Es el tema más político, ¿no? La bestia del mar es política, para entender, del gobierno.
Que ataca a los cristianos.
Y la
bestia de la tierra, disfrazada de cordero, de lobo, sí, de sí. cordero, pues que podríamos decir que son algo eclesiástico.
O sea, la parte espiritual, ¿no? Falso profeta, la parte, digamos, un engaño, que soporta al engaño de alguna manera político, ¿no?
Sí, y entonces esas dos bestias se confabulan para atacar al cordero, que es lo que está ocurriendo ahora.
El papel de nuestra madre, ¿no? La Virgen, ¿no? O sea, tenemos varias profecías, ¿no? Fátima y tal. Al final, mi inmaculado corazón triunfará y habrá un periodo de paz.
Yo te digo...
¿Cómo lo incardinamos esto
Mi opinión.
Opinión.
El capítulo 12 del Apocalipsis dice que una mujer vestida de sol, prácticamente como la de Guadalupe, y pisando una luna negra, engendra con dolor un hijo varón. Este hijo varón, que se relaciona con otros textos de la Sagrada Escritura, algunos dicen que es Jesucristo, yo no, porque él le da luz con dolor.
En la primera encarnación no se produjo un parto con dolor.
Sí, la primera es sin dolor porque es virginal.
Porque es virginal.
Se puede opinar que es uno que lucha contra el anticristo de un modo humano.
Bien.
En las profecías privadas hay bastantes referencias a un gran monarca.
Es decir, como en su momento Moisés y Aarón, ¿no? Que tenían como esa misión casi de gobernanza, que se diría ahora.
Bueno, Aarón el sacerdote y el otro el que dirige al pueblo.
Ese es un tema que hay mucha, en estos momentos, mucha rumorología y tal, que yo creo que aparcamos porque... Bueno, está ahí, ¿no? Pero el papel de María, ¿no?
María,
¿por qué en estos momentos, tú lo decías antes, nos está preparando, nos está llamando a la conversión, nos está advirtiendo, nos está diciendo, ¿no? Concretamente, por ejemplo, Garabandal, ¿no? Aviso, milagro, castigo, ¿no? En esta cronología de la semana de Daniel, de los últimos tiempos, ¿dónde situamos a la Virgen?
Esto no se sabe bien.
Vale.
Pero yo lo conecto con el capítulo 38 de Ezequiel, en el que Gog y Magog invadirán las montañas de Israel.
¿Quién es Gog y quién es Magog?
Hay otro Gog al final del milenio.
Correcto.
Pero Gog y Magog parece ser que son las zonas de Rusia-Siberia y de Persia-Irán.
Una alianza entre lo que hoy sería el mundo musulmán
Rusia.
Persia y tal, tampoco, y Rusia, ¿no? Bien.
Pero no el comunismo, sino Rusia.
Bien. Eso es otro indicio, ¿no?
¿Y qué invadirán las montañas de Israel? O sea, lo hice un poquito más complicado, pero las montañas de Israel, ¿qué es? Pues es Europa. Porque ahí es donde, pienso yo, claro, esto es opinable, ahí es donde gran parte de las tribus perdidas vienen aquí.
Entonces, hay una de las tribus, ¿no? De la de Dan, que parece que la descendencia podría llevarnos...
Las diez.
Nos podría llevar a esa figura, ¿no? Apocalíptica del anticristo, ¿no? 3 años y medio se prepara el asunto, ¿no?
Pero vamos a ver.
Los 3 años y medio siguientes.
Antes del anticristo,
sí.
Viene el falso profeta.
Bien.
El falso profeta o al mismo tiempo casi.
Vale.
Que es el que consigue suprimir la misa.
A ver, eso entonces, ¿cómo lo situamos? Es el.
Jesús dice, como Daniel, y Daniel dice, la abominación de la desolación. En el año 160 a.C., Antíoco Epifanes toma Jerusalén y en el templo suprime el culto. Los macabeos le vencen y una de las grandes fiestas judías es la renovación, volver a empezar el culto perpetuo. Bueno, en nosotros, ¿cuál es el culto perfecto?
La Eucaristía.
Es la misa, la Eucaristía, sí. Un sacrificio perfecto.
Sí.
Entonces, ¿cómo se conseguirá esto? Pues yo no lo sé.
No lo sabemos. ¿Ese es el catejón?
Sí. Mi opinión es que sí.
La Eucaristía. Es decir, en el momento que, en algún momento, no estamos hablando nunca de, de plazos concretos, ¿no? Produzca la abominación de la desolación, es decir, la supresión del sacrificio perpetuo, que es la Eucaristía, en ese momento se retira
el obstáculo,
y ahí Dios permite la actuación máxima y casi definitiva hasta que lo vence, ¿no? Y bueno, lo vuelve ahí a los abismos, ¿no?
Viene el anticristo.
Ya, pero que cuando se vence ya el anticristo ya tenemos...
Ah, bueno, pero el anticristo hará muchas cosas, hará milagros, convencerá a muchos, una religión mundial, y querrá ser adorado como Dios.
Bien.
Y la Iglesia quedará casi nada.
Como dice Benedicto XVI, que lo trataremos yo creo en la siguiente, la Iglesia será más espiritual, será más pequeña...
Bueno, eso después.
Por eso que lo trataremos después, ¿no? Vence Cristo
al anticristo... Y los dos, el falso profeta y el anticristo, dice el Apocalipsis, serán arrojados al infierno.
¿Y por qué vuelve después de ese periodo que trataremos en el siguiente capítulo, ¿no? Al final del tiempo, ¿no? Justo antes del juicio final. ¿Por qué hay otra guerra de Gog y Magog?
No, es que no es una guerra de Gog y Magog. Viene Gog, pero esta va a tener...
¿Gog era el país?
No,
o el personaje.
En este caso es otro personaje que yo no soy capaz...
Es que a veces
capaz...
hay esa confusión que muchos tienen de que hay un primer batalla de Gog y Magog y después...
Yo pensaba que antes, hace poco, que la batalla de Armagedón era al final del milenio, poco antes del juicio.
Sí.
Pero ahora me han dicho, y como yo no lo sé, que es un poco antes del anticristo.
Bueno,
y probablemente sea la guerra nuclear.
Nos situamos
que
al final, no lo repito, antes del juicio final vuelve a salir el diablo, pero, del abismo, ¿no? Porque se desencadena. Eso es la de las iglesias que describe el Apocalipsis, ¿no? Es la que se vuelve un poco tibia. Explícanos un poco.
El Apocalipsis es... los dos primeros capítulos son maravillosos. Maravillosos. Porque dice, Jesucristo... sentido literal, revela lo que sucederá a la Iglesia o lo que sucederá en los próximos días con siete iglesias. O sea, que es el juicio de Dios sobre la historia de la Iglesia.
Exactamente.
Entonces es bastante fácil saber épocas de la historia de la Iglesia, porque han pasado muchas. Ahora, ¿en cuál estamos? Al final de la Iglesia de Sardes. Uh-huh. Y después, ¿cuál vendrá? La Iglesia de Amor entre Hermanos, que es Filadelfia. Y después la Odisea, que se volverán tibios.
Esa es la que al final, ¿no?, se vuelven tibios, el diablo sale de ese encadenamiento de los mil años, por decir algo.
Exacto,
¿no?
¿Eh?
¿Y qué pasa? ¿Que vuelve a tentar a la Iglesia en ese momento antes del juicio final?
Bueno, ahora no sé lo que va a hacer él, alguna cosa hará. Pero lo cierto es que es encadenado, que definitivamente... en el infierno.
Y ese ya es el momento del juicio final. ¿Hay juicio también para los ángeles?
No.
No. Solo es para los humanos ese juicio final.
Hay Orígenes. Claro, como el tema del infierno es difícil porque algunos lo interpretan como un tiempo infinito. Entonces, claro, esto es horroroso. Pero no es así. Los ángeles no están en el tiempo. Tienen una duración que no es lo mismo que la eternidad, sino que se llama eviternidad, o sea, que comienza simultánea y no se acaba. Así se entiende un poquito más, un poquito más. Entonces, Orígenes pensaba que sí, que serían perdonados al final del tiempo. Pero es que no están en el tiempo. La Iglesia lo condenó. Eso se llama apocatástasis. Y final del tiempo quiere decir que ya no existe una creación sensible, ahora todo el mundo está en una situación de eternidad o de eviternidad.
Toda la creación, no todo el mundo solo, toda la creación.
Toda la creación.
Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde lo sitúas?
En el milenio.
Vale, que eso lo trataremos la semana que viene.
Sí.
Vale, y por tanto no es la eternidad.
No.
Es una restauración de la creación y al final todo queda recapitulado en Cristo. Ese, sí, ese es el momento...
Que lo pone a los pies del Padre.
Vale, pero eso es ese momento final, ¿no?, que tú denominas fin del tiempo, ¿no?
Juicio o parusía.
Final, o parusía, ¿no? Se recapitulan todas las cosas, pero ya ha pasado esta etapa que vamos a tratar en el próximo capítulo de ese interregno, ¿no?, entre
que eso es
esa
bonito.
Segunda venida intermedia, según tu definición, ¿no?, que es la que se produciría ahora, después de los últimos tiempos y de
la
los acontecimientos.
En honor y gloria.
Y la otra es...
En honor, gloria, majestad y poder.
¿Eso está, el magisterio lo tiene aprobado o es una interpretación teológica?
Sí, es una interpretación.
No es una opinión, pero sí que está fundamentada en los estudios de las Sagradas Escrituras.
Es una opinión necesaria. Si
no es herética, ¿no?
No, porque si las profecías,
sí,
algunas no se han cumplido ahora,
sí, sí,
no se cumplirán después.
Bueno, pero esa es la tesis que tú utilizas diciendo...
Es que la Sagrada Escritura no puede fallar.
Padre Enrique, hemos llegado al fin de nuestro capítulo. O sea, si hemos llegado al fin de los tiempos o al fin del tiempo, pero sí que hemos llegado al fin de este capítulo. Pero seguirá, porque yo creo que lo hemos dejado muy preparado, para continuar con el tema de la edad, de las tres edades, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todo del Espíritu Santo, ¿no?
Que es la que impresionante.